El proyecto de presupuestos del Estado contempla inversiones en Álava por un total de 49 millones y medio de euros. Supone un 35% menos que el año pasado, un 61% menos que en 2011. En momentos de crisis toca apretarse el cinturón, pero desde Álava se dice que está siendo un territorio olvidado por el Estado. De estos asuntos, asuntos económicos, asuntos de seguridad y otras cuestiones, hablamos esta mañana con el subdelegado del Gobierno en Álava, con Antón Sáez de Santa María. Señor Sáez de Santa María, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, gracias.
Bueno, partíamos de esa cifra. Apenas 50 millones de euros van a llegar en inversiones, según el proyecto de presupuestos del Estado, el próximo año a Álava. ¿Álava tiene motivos para sentirse abandonada por el Estado?
Hombre, yo creo que no, porque las inversiones es verdad que se reducen drásticamente, pero en realidad lo que se incrementa, como ya dijo el ministro, es que todos los gastos sociales que llegan a Álava, las pensiones del Instituto Nacional de Seguridad Social, a través de la Tesorería General de Seguridad Social, todo eso se incrementa. Es verdad que se paralizan las inversiones, se paralizan de manera importante. Quizá eran inversiones también pensadas en momentos de más expansión. Sigue manteniéndose abierta toda la inversión del AVE, con lo cual esa infraestructura que se considera por algunos sectores como clave para el desarrollo del país, pues se va a seguir manteniendo.
Con retrasos y con menos presupuesto también del previsto.
Bueno, menos presupuesto del previsto en el año, pero no en su cuantía global. Se mantiene la inversión, 190 millones para este año en todo el País Vasco, se mantiene igual. Uh-huh. O sea que se mantiene igual con muchos tramos ya licitados y otros tramos en construcción, con lo cual el AVE de alguna manera mantiene su ritmo. Es verdad que hay algunas partes que van más rápidas que otras, hay una relación con el Gobierno Vasco bastante intensa que yo creo que podrá llegar a algún acuerdo en cuanto a quién se encarga finalmente de todas las licitaciones, pero lo que está claro es que el Estado sí mantiene su compromiso de pagarlo en su integridad, o sea que...
El Gobierno Vasco, como apunta, está intentando que esos tramos, esas licitaciones de obras que se están retrasando por parte del Estado, se puedan ejecutar desde el País Vasco, después sí. Se recuperaría esa inversión. ¿Nos dice que hay posibilidades de que se alcance ese acuerdo?
No. Yo lo que digo es que las instituciones están interesadas. Cuando las instituciones negocian de buena fe y negocian con interés ponerse de acuerdo, yo digo que siempre hay posibilidad de acuerdo. No digo que haya en este caso concreto una negociación concreta avanzando, pero sí digo que tanto por parte del Gobierno Vasco como por parte del Gobierno Central hay una relación fluida y una relación que es leal. O sea, uh-huh. Que nadie intenta meterle un gol al otro. Por tanto, de esa posición de ambas partes, yo extraigo la conclusión de que es posible que en algún momento y en algunos temas si lleguen a acuerdos, pero
al 50%, ¿no? Señor Sáez de Santa María, sí, 50% no. En cualquier negociación,
bueno,
siempre hay esas posibilidades.
Sí, pero
¿o
bueno,
cree que hay más porcentaje de posibilidades?
Yo creo que
de
en este momento
puerto.
Las relaciones son buenas. Entonces, en ese sentido, creo que si se plantea una negociación sobre cualquiera de los temas que están pendientes entre el Gobierno Central y el Gobierno Vasco, pues creo que es posible llegar a algún tipo de acuerdo. Ahora, yo no estoy ni en el secreto de las negociaciones ni en las propias negociaciones, pero sí noto yo un buen ambiente, vamos, quiere decir que no hay mal rollo, que no hay enfrentamientos agresivos, no, hay un deseo de intentar colaborar.
Bueno, la visita del otro día de la vicepresidenta y esa reunión que mantuvieron con representantes del Ejecutivo parece que va orientada en esa buena línea que usted nos apunta, ¿no?
Exacto, ese es el tipo de cosas a las que me refiero, que es una sensación, que yo no tengo información privilegiada, ni muchísimo menos, o sea, yo, si no fuera por los medios de comunicación, a lo mejor tampoco me enteraba. Pero sí noto yo que han bajado mucho las crispaciones, que nadie está intentando darle al otro con la bandera en la cabeza, sino que hay mucho sentido común. Y yo creo que donde hay sentido común y hay instituciones responsables y con lealtad, es decir, no intentando engañarse unas a otras, pues siempre es posible llegar a puntos de acuerdo. Esa es la sensación que yo tengo, pero es una sensación, tampoco tengo datos concretos.
Para lo que no llega ni se lo esperan, además, es para las obras del soterramiento del ferrocarril, de ese tren de alta velocidad a su paso por Vitoria. ¿Lo podemos dar por definitivamente muerto, señor Sáez de Santa María?
Pues no sé qué contestar, porque conteste lo que conteste, luego de un lado y de otro me sacuden. Yo cuando tomé posesión dije que el soterramiento, que es una obra importantísima para Vitoria, porque cosería un poco la parte tradicional de la ciudad, la parte más consolidada, se diseñó, se pensó, se calculó en momentos de mucha riqueza y de una aparentemente interminable cantidad de ingresos provenientes del urbanismo. Yo dije entonces que el soterramiento podía ser una de las víctimas de la crisis. Entonces, bueno, pues recibí tantas críticas que parecía como que el soterramiento se iba a hacer al día siguiente. Bueno, han pasado ya casi 2 años y no se ha hecho. O sea, que alguna razón yo tenía cuando, también por intuición, quiero decir que a mí nadie me había hablado del soterramiento, pero sí que es verdad que me dio la impresión de que una inversión tan descomunal, en un momento en donde de verdad hay personas pasándolo mal por la crisis, parecía un poco obsceno, ¿no? Y en ese sentido yo pensé que sería de las víctimas en el corto plazo. Bueno, soterramiento, se puede vivir sin soterramiento, se puede vivir perfectamente entrando el AVE hasta el centro de la ciudad.
¿Y cómo va a entrar? También dicen que hay que definir, acabar por definir cómo va a entrar el AVE en Vitoria-Gasteiz.
Que yo sepa, eso está todo definido. Y lo que falta es hacer la concreción a un proyecto ya concreto con su dinero, pero
los plazos apremian.
Sí, eso es verdad. Pero el proyecto, la opción por la que se optó, entra por la calle Dato, como uh-huh. es natural. Hace una curva muy cerrada ahí a la altura de Arcaute para ir hacia el norte y también posteriormente para conectarse con Navarra, se supone, ¿no? Y entonces, no tengo noticias así frescas, pero desde luego en los últimos proyectos que fueron publicados en el boletín, cuál era el diseño que finalmente, por el cual finalmente se optaba, la alternativa que parecía con más posibilidades, una vez no eche el soterramiento, no queda más alternativa que la que venir por la calle Dato, de las alternativas que entonces estaban encima de la mesa y que no creo que hayan cambiado. Uh-huh. Por lo tanto, el AVE entrará directamente a la calle Dato con una estación que será remodelada, supongo. Pero vamos, ahora mismo el gobierno vasco ya ha pedido con cierta urgencia que se concrete todo eso, porque hay que empezar a hacer proyectos ya de obra. Es decir, ya no bastan con proyectos básicos y con rayas en los mapas, sino que hay que empezar a hacer licitaciones, hay que empezar a diseñar metro a metro todo, y efectivamente corre cierta urgencia. Si no se hace el soterramiento, que yo creo que no se hará, pues la segunda alternativa que había vigente cuando se publicaron en el boletín, se publicó como segunda alternativa la entrada por la calle Dato.
Foronda, el aeropuerto de Foronda, el aeropuerto a la vez, otro de los grandes olvidados también en este proyecto de presupuesto. No. Se esperaba quizá alguna partida para poder ampliar plantilla, quizá pensando en recuperar esas 24 horas de servicio desde el aeropuerto. No va a ser posible.
Pero el aeropuerto no, las inversiones en el aeropuerto no disminuyen en absoluto. Las inversiones en el aeropuerto, es decir, el capítulo 6 de los presupuestos, sigue ampliando las pistas, ensanchando las pistas, es decir, todo eso sigue. Lo que pasa es que
el mantenimiento y ampliación de las pistas, sí, pero no a la hora de hablar de la operatividad y de los servicios necesarios para que ese aeropuerto recupere una cierta vitalidad, ¿no?
Bueno, pero en todo caso, no, eso no sería inversión, eso sería un gasto corriente de AENA, que no aparecería necesariamente en estos presupuestos, porque al fin y al cabo es un capítulo 2 que tiene mucha más flexibilidad, ¿no? Pero, hombre, yo creo que el aeropuerto en este momento está funcionando como ha venido funcionando los últimos años. Se ha demostrado que la plantilla que había estaba sobredimensionada, porque con la plantilla que finalmente ha quedado en el aeropuerto de Vitoria sigue haciéndose el mismo trabajo de movimiento de cargas. Es un gran aeropuerto de carga, sin duda ninguna, con mucha competencia, porque está la competencia ahí de Zaragoza y hay una competencia muy fuerte, competencia de Zaragoza y Madrid, que además Madrid ha perdido pasajeros. Con lo cual supongo que han intentado hacerse fuerte en el transporte de mercancías, pero Foronda en ese ámbito, en el ámbito de la mercancía internacional, el vuelo nocturno, está muy bien posicionado porque es un centro logístico de primera magnitud. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos la garantía de que va a seguir funcionando como viene funcionando los últimos 10 años, ¿eh? Quiere decir que no va a empeorar en ese sentido. Lo que parece es que es verdad que la plantilla no estaba dimensionada para funcionar solo en horario nocturno, estaba dimensionada para funcionar 24 horas, pero eso no era real, es decir, no funcionaba 24 horas.
Ni va a funcionar a corto o medio plazo.
A corto no, a corto plazo no, porque a corto plazo se mantiene la apertura a demanda, se mantiene algunas características, pero a corto plazo, que yo sepa, no hay ningún proyecto en el corto plazo. Luego, en el medio plazo no se puede saber, porque la competencia que hay con otros aeropuertos es muy fuerte. La verdad es que en este momento toda la península ibérica, España en particular, pero toda la península ibérica tiene una inflación de aeropuertos enorme y algunos aeropuertos que no estén bien posicionados van a pasar a la cola, tanto de mercancías como de personas.
¿Y qué le parece la pretensión del gobierno vasco que habla de hacerse con el control de los aeropuertos vascos dentro de un plan de un único aeropuerto con 3 terminales?
Es muy interesante. Lo que pasa es que no sé qué parte es de palabrería, no en el sentido peyorativo, sino de puro deseo, de manifestar deseos, de tener un gran aeropuerto central. También se hablaba de una gran ciudad, la Euskalidía y toda ella funcionando especializadamente. Luego eso es muy difícil en la práctica, ¿no? Pero a mí que la gestión se pueda hacer desde ámbitos más locales, la verdad es que por un lado condena al aeropuerto ya a ser un aeropuerto de vuelos nacionales, bueno, estatales, que era el gobierno vasco, y de alguna manera le va a privar de vuelos internacionales porque la relación internacional con las compañías internacionales no se lleva a través de gobiernos locales. Pero me parece interesante que una administración próxima, que una administración que esté muy, muy centrada en los problemas locales, pues pueda gestionar los aeropuertos. Lo que pasa es que eso tiene inconvenientes de proyección internacional clarísimos. Si no son palabras de deseo, sino que hay algo por detrás, pues en ese buen ámbito, en ese buen relación que yo observo entre el gobierno central y el gobierno vasco en estos momentos, seguro que lo pueden hablar ya con cifras encima de la mesa, claro, porque todas esas cosas, además, tiene la llave de todas esas operaciones es económica. O sea, no, no vamos a hablar de símbolos a estas alturas, ¿no? Pero el problema, evidentemente, es económico. Yo creo que si de verdad es una propuesta fundamentada y tal, pues se pondrá la línea encima de la mesa y se empezará a hablar de ello. Pero tiene sus ventajas, como digo, pero yo veo el inconveniente de la proyección internacional.
¿Los alaveses y los vitorianos aportamos más al Estado de lo que recibimos vía presupuestos, como recientemente denunciaban los nacionalistas? Daba una cifra, 113 millones de euros en concepto de cupo hemos aportado este año a España, decían, por los servicios que presta la administración estatal en la capital alavesa, y ha recibido a cambio 138.000 euros.
Ya, bueno, no sé, pero y no han contado las pensiones, claro. No han contado nada de lo que llega del dinero de la solidaridad de todos los españoles. Es que así las cuentas son muy fáciles de hacer. Yo cuento solo lo que yo envío hacia el exterior y no cuento lo que me llega. Eso es un número completamente absurdo. De hecho, vía pensiones recibimos más de lo que pagamos por cupo. Por lo tanto, ya eso sería suficiente. Es verdad que son conceptos distintos. Por un lado, el concepto es un concepto de inversión y por otro lado es un concepto de... Pero es un concepto de pensión que también es pensión contributiva, con lo cual de ahí también revierten impuestos en la Comunidad Autónoma Vasca a través de las diputaciones forales. No, cuando empiezan las cifras a ser absurdas, se empeoran las relaciones.
Bueno, también dicen desde el ayuntamiento que les adeuda la subdelegación del gobierno, en concreto el cuartel de Sansomendi de la Guardia Civil, 12.000 euros en concepto de recibo de basuras. ¿Es cierta esa deuda?
No creo que lo diga el ayuntamiento eso.
EH Bildu lo dice en concreto.
Ah, bueno.
El grupo municipal EH Bildu en el ayuntamiento.
Vale. Sí, bueno, lo que diga Bildu tampoco es muy importante, ¿verdad? Pero ha habido una gran diferencia respecto al tono en el que se han llevado las negociaciones entre el ayuntamiento y las diferentes instituciones del Estado. Las instituciones del Estado, tanto algo decir como el ejército de Anaca, siempre han pagado lo que desde el ayuntamiento se les ha girado. Siempre. Cuando se inició...
¿No tiene ninguna deuda ahora mismo la subdelegación del ayuntamiento con las instituciones alavesas?
No, la subdelegación ninguna. Anaca tampoco. Sí que el acuartelamiento de la Guardia Civil de Sansomendi, sí que hay una discrepancia, porque es que en la ordenanza municipal tampoco está bien definido una cosa que tiene cantina, que tiene residencia, que tiene oficinas, que tiene parte de industria. Es decir, la ordenanza tiene muy claro qué es una vivienda, qué es una industria, qué es un taller, que eso está muy claro, ¿no? Qué es un bar. Lo que pasa es que no está descrito qué es un acuartelamiento donde hay un poquito de todo. Ni todas las viviendas, ni todas las instalaciones que hay en Sansomendi son vivienda, que tendrían muy claramente cuál es su tipo impositivo, etcétera. Ni todo el cuartel son talleres, ni todos son oficinas. Entonces, en esa discusión, no una discusión, porque es una negociación abierta, además la técnico que lleva desde el ayuntamiento esto es una técnico excelente.
¿Pero se lo están reclamando desde los servicios técnicos del ayuntamiento, esos recibos?
Bueno, yo no sé si lo recibo, pero en todo caso la definición exactamente de qué parte tenía que pagar y qué parte tenía que pagar como vivienda, qué parte tenía que pagar como instalación hostelera, etcétera, eso sí hay un proceso abierto de discusión. Sin embargo, en Anaca ya se cerró esa discusión y entonces se ha avanzado mucho. La deuda, si se ha emitido ya un recibo y ha sido devuelto, pues eso no lo sé, pero es que también hay que pensar que en Sansomendi no solamente está la comandancia de Álava, sino también está todo el País Vasco, es decir, está la jefatura de zona. Entonces, yo ahora mismo no sé cómo están los recibos, pero sin duda alguna, si el ayuntamiento y el Guardia Civil tienen acuerdo en qué van a pagar cada uno, se pagará sin duda ninguna, bueno, será por dinero.
Muchas veces se habla, señor Sáenz de Santa María, de qué sentido tiene la subdelegación de Álava ahora mismo, ¿no? Respecto, en relación con las competencias que puede llevar adelante. ¿Está justificada, cree, su existencia a día de hoy?
Hombre, si no, yo me tendría que suicidar. Vamos a ver, la coordinación...
Se está hablando también de racionalizar las administraciones, de evitar duplicidades. ¿Tiene muy claras las competencias de la subdelegación para justificar su existencia?
La subdelegación coordina toda la Administración General del Estado en la provincia. Esa Administración General del Estado, hoy por hoy, tiene muchas competencias. Entonces, mientras esas competencias sigan estando en el Estado, alguien tendrá que coordinar. Hay competencias en industria, hay competencias en extranjería, hay competencias en fronteras, hay competencias en agencia tributaria, hay competencias en documentación, es decir, hay competencias en agricultura, hay competencias en exportación e importación de productos perecederos, es decir, hay competencias en macroeconomía internacional. Es decir, mientras esas competencias existan, y son muchas, quizá son muchas, aunque poco de cada, pero sí que hay muchas. Con lo cual, la coordinación entre el Servicio Estatal de Empleo, la Tesorería General de la Seguridad Social, el INSS, extranjería, vacunación, es decir, todo eso alguien tiene que coordinarlo.
Una única delegación en la Comunidad Autónoma Vasca no sería suficiente para coordinar todos esos servicios.
Pues no lo sé. Hoy por hoy, la verdad es que hay mucha complejidad de servicios. Otra cosa que se podría abrir es si esos servicios deberían estar transferidos o no. O sea, en la medida en que alguno de esos servicios se ha transferido o no se ha transferido, entonces, bueno, pues la coordinación de los servicios podrá perder sentido. Pero mientras esos servicios existan y esos servicios sean competencia de la Dirección General del Estado, alguien, alguna figura jurídica, tendrá que coordinarlos, tendrá que transmitir las directrices generales del gobierno de tipo estratégico, que no son unas cosas que lleguen de cada ministerio, sino con carácter más global. Y esa es la función que es más básicamente técnica que tienen los subdelegados. Otro debate, que en el cual yo no voy a entrar porque no, tampoco tengo los datos, es si todas las competencias que hoy sigue ostentando la Administración General del Estado estarían mejor transferidas, estarían mejor gestionadas transferidas. Es un debate que desconozco, no sé en qué términos está, pero sí que hay servicios, por ejemplo, vacunación internacional, que es un servicio propio del Estado, que se está hablando en el Ministerio, porque eso sí me lo han transmitido, que se puede hacer una encomienda de gestión para que fuera gestionado por otras comunidades autónomas. No me han hablado exactamente del País Vasco, pero sí se está hablando en general. Bueno, pues cuando llegue ese momento, en la medida en que vaya disminuyendo las actividades que desarrolla la Administración General del Estado, pues en ese momento veremos si las subdelegaciones tienen más o menos sentido. Pero hoy por hoy, mientras tenemos las competencias que tenemos, hay muchísimas. Desde luego, mucho más de la que la gente piensa hasta que va a la subdelegación.
Quizá porque no se conocen, ¿no? Sí. A veces pasa que no se conoce exactamente qué hace la subdelegación del gobierno, porque para bien o para mal, lo que se transmite y lo que es titular muchas veces en la prensa, en los medios de comunicación, bueno, pues son actuaciones relacionadas con la política, la policía, intervenciones. De hecho, el actual delegado del gobierno, el señor Carlos Urquijo, bueno, pues ha recobrado un protagonismo en los últimos meses relacionado con las fiestas, con actuaciones relacionadas con la actividad violenta, con las víctimas del terrorismo. ¿Le preocupa que la imagen del delegado y los subdelegados acabe siendo la de un representante del Ministerio del Interior, relacionado casi exclusivamente con causas policiales y judiciales?
No me preocupa, porque yo creo que el delegado tiene razón en lo que ha planteado. Lo que sí que es verdad que nosotros tenemos que hacer también un esfuerzo para decir que, además de coordinar actividades del Ministerio del Interior, coordinamos actividades del Ministerio de Industria, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Medio Ambiente, es decir, coordinamos otras muchas actividades. Sí es verdad que se salen menos, no lo sé, quizás por la política que tengamos, que no sé si es política o no, de comunicación, pero a mí me gustaría que saliéramos por todas las cosas que hacemos, no solo por las cosas que pueden llamar más la atención. En todo caso, yo insisto en que no me preocupa la imagen que podamos estar dando, porque lo que se ha hecho es lo que había que hacer. Y yo comparto plenamente lo que ha hecho el delegado del gobierno este verano, porque no puede haber impunidad para quienes han chuleado durante décadas, 50 años a este país, y que ahora de repente vayan de rosita y son las mejores personas del mundo. Pues no. Han sido asesinos, han apoyado a los asesinos y no van a marcharse de rositas. En ese sentido, yo apoyo plenamente lo que ha hecho Urquijo, que ha sido súper mega criticado. Pero claro, por quien quiere olvidar. Y olvidar no es olvidar. O sea, la amnesia en esto no vale. Aquí cada palo tiene que aguantar su vela. Y el que ha estado asesinando o apoyando a los asesinos tiene que asumir que le vamos a llamar asesino. Y una vez que tenga eso claro, pues entonces, bueno, ya veremos. Pero mientras diga, no, por Dios, si yo he sido una hermana de la caridad toda la vida, pues no, usted no ha sido una hermana de la caridad toda la vida. Y eso hay que decirlo, ya lo tiene que decir, y ese papel lo hace muy bien el delegado del gobierno. Que además de eso, me gustaría que saliera todo el esfuerzo que hacemos en colaboración con la industria, en la exportación. La exportación en un porcentaje altísimo pasa también por las subdelegaciones. Todas esas cosas también me gustaría, pero bueno, eso ya no depende de nosotros. Nosotros seguimos trabajando todos los días muchas horas, o sea que en pues algún momento se
le
nos
volveremos a invitar a este espacio, si nos lo permite, señor Antosay de Santa María, para hablar de esos otros temas también importantes en materia, como dice, de seguridad social, de inmigración, que lleva la subdelegación del gobierno aquí en Álava, que son complejos y no siempre fáciles. Antosay de Santa María, muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días.
A vosotros, encantado.